está en la línea Marwan Soto Antaki, que sabe un montón sobre Medio Oriente y ha escrito al respecto. Querido Marwan, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Carlos, querido, muchas gracias. Fin de semana agitado, pues.
Sin duda. ¿No habían sufrido en territorio propio ataques así Irán e Israel en los últimos 50 años?
A ver, mucho menos con esta forma. ¿Por qué tiene alguna cosa distinta a la dinámica de intercambios habituales? Primero hay que recordar que desde 1979, tanto Irán como Israel habían encontrado una dinámica particularmente patológica a relacionarse con estos incrementos de ataques, lado de uno para otro, pero que les permitían estirar la cuerda tanto como fuese posible sin romperse. ¿Qué ha sucedido de forma distinta? Primero, los primeros ataques que se empezaron a dar, se dijo que iban solo a las instalaciones atómicas del programa atómico iraní. Después se fueron a también las instalaciones militares, las instalaciones, incluso plataformas de lanzamiento de misiles balísticos. Después empezaron a atacar a algunos miembros, ya sea del equipo científico del programa iraní o de prominentes de la Guardia Revolucionaria iraní, del comandante de las fuerzas Quds, del comandante de las fuerzas revolucionarias en la parte aérea, etcétera. De manera que iba creciendo algo a lo que Irán no tenía tanta capacidad de responder como otras ocasiones. Supimos cuando, por ejemplo, después del ataque que hizo Israel al consulado de Irán en Damasco, y cómo se fue eso creciendo hasta que Irán lanzó un ataque de, digamos, 300 drones. Bueno, ¿qué es lo que ha en una sola lanzada? ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Que por un lado se van reforzando los ataques por parte de Israel, pero por otro lado, Irán ha estado midiendo más o menos sus respuestas en un rango de unos 100 lanzamientos, ya sean de drones o de misiles, en contra de Israel, lo cual al mismo tiempo nos deja ver un poco la posición en la que se encuentra el régimen de los ayatolás en capacidad de respuesta ya sin el régimen de Bashar al-Assad, con el Hezbollah mermado, sin la posibilidad de tener algún apoyo de alguna de las otras milicias, más que los hutis que se encuentran muy lejos. Y eso al final sí nos lleva a una situación distinta a lo que hemos visto en otros momentos, donde incluso se ha llegado a ver cómo ha habido pues ya habladas de gente saliendo de Teherán en respuesta a estos posibles ataques y obviamente la evocación a lo que sucedió en algún momento en Líbano con Hezbollah.
Ahora, Marwan, ¿esto puede generar internamente en Irán al ver pues que su gobierno no es esa potencia militar y les mataron a todos los mandos militares, a todos los mandos científicos de un jalón? ¿Puede generar una revolución interna, una revolución, digamos, una guerra civil para tumbar a los ayatolás o no crees que alcance?
A ver, complicado. Se ha dicho mucho en medios, sobre todo occidentales, y a partir también de las declaraciones del mismo Netanyahu, donde dice o alienta a la población en contra del régimen de los ayatolás que salga a las calles y demás. Ha habido muchos comentarios alrededor de un cambio de régimen que es muy complicado por varias razones. Primero, lo más posible bajo estas estructuras es que si hay algún tipo de cambio sea alguna decisión del mismo régimen y simplemente se pueda llegar a tener un sistema autoritario más moderado de otro nivel de tono autoritario más que un cambio de régimen, porque al mismo tiempo la gente no puede salir a las calles cuando están bajo bombardeo. No hay ninguna marcha ni en Irán ni en ninguna parte del mundo que se pueda dar si hay bombardeos encima de las cabezas. Y por otro lado, tampoco, aunque hay oposiciones muy muy claras al régimen de los ayatolás, tampoco hay unos liderazgos que al menos en este momento puedan dar la posibilidad de que
exista. Pues es el famoso de no hay oposición, ¿no? El gobierno es malo, pero no hay oposición.
Y aparte tienes bombas todo el tiempo. ¿Cómo convocas una marcha y cómo sale la gente a la calle cuando tienen los bombardeos que hay sobre Teherán, que no solamente se han ido sobre las posiciones militares, sino también sobre zonas residenciales?
¿Y qué? O sea, a ver, si pensamos en los daños que ha infligido uno al otro, pues parece que lo que le ha hecho Irán a Israel es una fracción pequeñísima de lo que le ha hecho Israel a Irán, sobre todo en términos morales, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú.
A ver, es en la parte moral, claramente, sí hay un sentido de humillación que va por distintas partes hacia el régimen de Teherán, porque no solamente son los distintos ataques que se han lanzado desde suelo israelí, sino que hay una especie de algo parecido a lo que hace un par de semanas, no sé si te acuerdas, hablábamos con la operación ucraniana de penetración dentro de territorio ruso que lanzaron ataques desde el interior. Bueno, hay también una operación similar más allá de la que hay de los misiles, de manera que sí, ahí hay un nivel de penetración muy fuerte hacia el mismo territorio iraní. Y también respondiendo, y se mezcla un poco con la pregunta anterior, claramente el régimen está increíblemente fracturado, claramente la penetración que han tenido los servicios de inteligencia israelíes en las mismas filas del gobierno de Teherán son fuertes, y al mismo tiempo con las cabezas que han asesinado y la necesidad de tener que suplantarlas, hay cierta fragilidad que les pone una connotación de humillación aún más grande. La posibilidad de respuesta por parte de Irán hacia Israel, el problema para ellos es que está limitada a sus propias capacidades, más allá de las intenciones. ¿Por qué? Porque ya venían golpeados del lanzamiento de los 300 drones todavía hace mella. Después también, al no tener el suelo sirio como lo tenían para poder transportar a sus distintos, ya sea proxy, sus distintos armamentos, pues cambian sus capacidades. Con el Hezbollah también golpeado, su capacidad es muy distinta. Entonces, sí, su posibilidad de respuesta termina siendo increíblemente menor comparada con la que puede tener Israel, con todo y que es un hecho también que ha habido distintas penetraciones de los misiles o de los ataques iraníes sobre suelo israelí, con otro elemento también de humillación hacia el gobierno de los ayatolás, como por ejemplo hoy en la mañana, hora de México, cuando se lanzaron ataques en contra de los estudios de la televisión pública, que es un canal de propaganda, si quieres, una difusión de los sistemas oficiales, donde al final se está diciendo, y hay muchos medios, y hay corresponsales, por ejemplo en México incluso las hay, ¿no?, donde se entrevista a gente que pertenece a este tipo de medios, que dicen la vida está normal, como queriendo dar la impresión de que esto está aislado, cuando no, definitivamente no está aislado.
Irán podría atacar instalaciones de Estados Unidos, instalaciones militares, sedes diplomáticas, ¿sería inteligente? Siguiente pregunta, porque va en la misma línea. ¿Irán podría atacar o complicar las cosas en el Estrecho de Hormuz para el paso de petróleo y complicar la vida a Arabia Saudita, a Emiratos, a Qatar? ¿Es inteligente? ¿Cómo sientes que podría...?
Okay. Son dos escenarios muy distintos esos. O sea, de hecho, el de Hormuz podría ser, el Hormuz, solamente para ilustrar, es una parte que se acorta en el Golfo Pérsico que le permite a Irán, que puede controlar Irán. Y a partir de ese control podría tener cierta presión que no es la misma que, bueno, bastante sería suicida, el ataque a instalaciones norteamericanas. ¿Por qué sería suicida? Porque en ese momento ya se les involucraría de forma aún más directa, pese a las distintas declaraciones, ya sé que es retórica, pero algo de retórica sí cuenta, donde Estados Unidos por ejemplo, se ha dicho que trató de impedir que se asesinara al Ayatollah Khamenei este fin de semana, que ha tratado todavía de mantener cierta línea de negociación. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta lo que sucedió hace una hora, cuando mucho, donde ya se empezó a dar a conocer que Irán, a través de distintos países árabes, estaría buscando una posibilidad de negociación a algo que ponga al menos un tipo de pausa al momento que se está viviendo. Eso, con el ataque a las posiciones norteamericanas, sería imposible. Con el Estrecho de Hormuz hay un poquito más de margen de maniobra.
Pero ¿no crees que si complica el comercio internacional de petróleo, justo sus socios árabes, los países del Golfo, se van a enojar?
Se van a enojar porque, pero al mismo tiempo, se van a enojar, pero al mismo tiempo es el espacio donde pueden maniobrar, ¿no? Hay que tomar en cuenta también lo que se dice y la realidad. Cuando de repente, por ejemplo, Arabia Saudita, desde los primeros días de los ataques, de las horas del ataque del miércoles, manda el comunicado poniéndose al ataque sobre el suelo iraní, pues por otro lado, también todo el mundo sabíamos, y lo conoces muy bien tú, donde quizá lo más interesante de ver cuál podría haber sido el chat entre MBS, el príncipe heredero saudí, y los servicios norteamericanos. Ese es mucho más interesante en esa línea de discurso doble que se puede jugar y que para Medio Oriente sí permite un margen de maniobra para terminar esto, donde hay que también tomar en cuenta una cosa extra. Si hay un régimen que ha logrado jugar sus cartas de manera suficiente para preservar su autosubsistencia, ha sido el régimen de Teherán, ¿no? Ahora, eso en este momento da la impresión de tener ciertas flaquezas a partir del tipo de respuestas, donde la única contención da la impresión de ser su capacidad militar más que las intenciones o algún asunto estratégico. Sí, es una parte de territorio un poco nueva.
Ahora déjame te pregunto sobre el programa nuclear de Irán, que parece ser el punto central de todo esto.
A ver.
Esto incentiva a que Irán diga, no, espérate, con lo que nos quede de instalaciones nucleares, hay que tener una bomba nuclear ya para que nos empiecen a tratar diferente, o por el contrario, dice, no, espérate, vamos a bajarle.
A ver, es complicado que con lo que les alcance, por ejemplo, dentro del quiebre de las negociaciones que estaba conduciendo ahora Washington con Teherán, a ver, incluso hay que recordar que había una negociación en Omán puesta, una mesa de negociación puesta para ayer domingo que se canceló a partir de estos ataques. La exigencia de Estados Unidos es que se desmantelara prácticamente el programa nuclear, y lo que decía Irán es que de ninguna manera iban a hacer eso porque su intención era mente pacífica. Al mismo tiempo, la agencia atómica que investiga el progreso de las cosas de este tipo de proyectos dijo que ya tenían o estaban muy cercanos de tener el material enriquecido para poder generar, creo que eran 10 bombas, ¿no? A lo cual obviamente Irán lo está negando. Solo que en estos ataques, las afectaciones, sobre todo la instalación atómica donde se da el enriquecimiento, ya es bastante, bastante evidente como para pensar que ahí se pueda hacer algo más. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que en la parte superficial, la parte arriba del suelo, sí es una instalación, son instalaciones que están destruidas, y ya se sabe que hay cierta posibilidad de fracturas hacia la parte subterránea, y que incluso si hubo algún tipo de fuga de radiación, lo que están diciendo los reportes es que esa estaría contenida al interior. Bajo esas condiciones, pensar en una bomba atómica es muy difícil. De ahí que también, por la parte del discurso de Tel Aviv, aprovechen para este cambio de régimen, solo que honestamente es mucho más retórico eso que práctico y posible en este momento.
Oye, internamente, ¿qué tal le funcionó a Netanyahu este asunto? Porque ya enfrentaba un voto de no confianza en el Congreso. Y
dejamos de hablar de Gaza, ¿no?
Totalmente.
Dejamos de hablar de Gaza.
Empezamos a hablar de una guerra que tiene muchísimas más simpatías que lo de Gaza, que más bien tenía todo el mundo en contra, ¿no?
Sí, incluso Europa, a partir de las distintas dos... A ver, hubo dos semanas previas a esto, que Europa había subido el tono hacia las actitudes o hacia las acciones militares de Tel Aviv, y en este momento al revés, se transformó ya incluso, y eso lo ha dicho en declaraciones de Ursula von der Leyen, donde dice que toma, como con el discurso de Netanyahu, a Irán como el agresor, aunque sí, en este momento, en dos países en confrontación constante e histórica, no hay necesariamente una agresión puntual a la que se está respondiendo, sino lo que hace Tel Aviv es aprovechar el momento en el que ve justo cómo accionar una operación que claramente, y sobre todo cuando ves esta ya penetración de drones incluso al interior, a la ucraniana, pues al interior del suelo de Teherán, pues tenía ya suficiente tiempo planeándose.
Muchísimas gracias, Marwan. Qué gusto saludarte como siempre.
Querido Carlos, abrazo fuerte.
Marwan Soto Antaki, como poco sabe lo que está pasando y entiende lo que está pasando en Medio Oriente.